Pues ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo el ingeniero Miguel Ángel Becerra, porque queremos primero, Marta, entender de qué se trata el proyecto de esta hidroeléctrica en el río. Se habla de una hidroeléctrica a filo de agua. Y cuando nos hablaron de hidroeléctrica, todos nos imaginamos automáticamente y tenemos todavía en el imaginario colectivo la situación de Hidroituango, de toda esta crisis que se generó, las afectaciones, casi se secó el río prácticamente. Y pues obviamente en Boyacá y Casanare quieren que esto suceda. ¿Qué es una hidroeléctrica a filo de agua? ¿Tiene alguna similitud con la represa de Hidroituango? Ingeniero, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias a toda la mesa de trabajo y a la comunidad que nos escucha. Hay dos tipos de hidroeléctricas. La primera es que es con un embalse, como usted lo acaba de decir, la de Hidroituango, y otra es la hidroeléctrica a filo de agua. Que esta hidroeléctrica pues no genera, digamos, como tal un embalse de gran magnitud, miles de metros cúbicos embalsados para poder soportar la descarga hacia las turbinas, pues esta no es el tipo de hidroeléctrica que se pretende realizar.
¿Qué tanta afectación, qué tanto
impacto? Pero permítame, hidroeléctrica a filo de agua, ¿entonces qué es? Bueno, no es la otra, pero ¿entonces qué es?
A ver, esto está dado por una bocatoma. Realmente sobre el cauce del río, y lo que hace es desviar el cauce que ellos necesitan, digamos el caudal que ellos concesionaron, hacia un desarenador. Después del desarenador va hacia unos tanques de carga, y de ahí a unas tuberías, que son las que decimos que tiene que haber un nivel para que llegue el agua a las turbinas que se van a dejar. Son dos líneas que se van a dejar en esta hidroeléctrica, y se genere la energía por las turbinas, y después esta agua es vertida nuevamente hacia el río Cusiana.
¿En tiempo? ¿Cuánto tiempo demoraría en regresar al río Cusiana?
Se estima
según la licencia, ¿no?
No, se estima que esto es, digamos, que es de forma inmediata. Uh-huh. Que después de la generación de energía se va a regresar, obviamente, porque todo esto es por gravedad. Entonces se va a regresar inmediatamente al río Cusiana. En cuanto, digamos que sí, que se ha generado una gran expectativa en cuanto hasta dónde va, digamos, la hidroeléctrica y cuáles son las afectaciones que pueden ocasionar aguas abajo. Digamos que como tal, la afectación como tal que se va a ver sobre el río en esta hidroeléctrica a filo de agua va a ser el tramo de la captación hasta el tramo del vertimiento del agua. Más o menos son 3 kilómetros, 2.5 kilómetros que se ha afectado este tramo sobre el cauce del río. Obviamente, sin contar con todas las áreas de las demás zonas que se van a instalar, a construir, las demás obras civiles, y pues toda la afectación del área ambiental inmersa dentro de este proyecto.
¿Cuáles serían las afectaciones a esos 2.5 kilómetros entre el ingreso y la salida?
Digamos que la mayor preocupación que se tiene sobre esa afectación en este tramo es y sobre lo que más se hace renuencia es sobre el caudal. Digamos que se otorgó una concesión de 16.370 litros por segundo, casi 16 metros cúbicos, de los cuales pues también sobre en la reunión decían que era sobre todo el año, y no, viendo bien la licencia ambiental, se otorgó solo por 9 meses, de los cuales los 3 primeros meses del año de temporada seca, pues no se va a ver captación de esto porque pues el río no tiene el caudal suficiente para eso. La afectación podría ser en que es durante los meses de abril a diciembre, estos 2 meses, digamos que son los meses donde más se puede haber afectado el caudal. ¿Por qué? Porque se tiene que dejar un caudal ecológico pasar por la captación, o sea, sobre el cauce del río pasar. ¿Para qué? Para que no exista afectación sobre la flora y la fauna que existe en el cauce. Entonces, este caudal ecológico, según lo pronosticado y según lo proyectado, en estos meses va a ser de 1 metro cúbico y de 2 metros cúbicos. Es decir, se va a captar después de 1 metro cúbico y de 2 metros cúbicos, se va a captar y solo se va a dejar transcurrir por este tramo del río esos metros cúbicos. Ahora, toca saber si estos son suficientes para tal como dejar y mantener la flora y la fauna que depende de este ecosistema.
Ingeniero, mencionaba usted en la charla que tuvimos extramicrófonos que hay muchos vacíos en la licencia ambiental, que hay muchos aspectos técnicos que ustedes, los expertos, no pueden conocer porque no se fijaron en este licenciamiento ambiental y que por eso no se puede conocer el impacto real que va a tener la hidroeléctrica.
Pues digamos que realmente hay que conocer primero el estudio de impacto ambiental. Este estudio, pues obviamente tuvo que presentarlo a la empresa, a Corporinoquia, y ya la comunidad hizo una acción para solicitar esos estudios porque no se conocen. Entonces, de ahí es donde se genera gran expectativa de cuál va a ser la afectación y qué es lo que se va a generar. Dentro del estudio de impacto ambiental, se tiene que hacer un diagnóstico del área a intervenir sin proyecto, cómo está la flora, la fauna, los ecosistemas, la hidrología, y cómo se va a ver afectado, obviamente, cuando se establezca el proyecto. Okay. También va a haber unos planes de manejo, un plan de manejo ambiental, son unas fichas, es decir, en este estudio de impacto ambiental me van a decir cuáles son las actividades a realizar para que puedan mitigar, compensar o resarcir los posibles daños que va a causar esta intervención de la hidroeléctrica.
Yo quisiera saber, según la información que ustedes tienen, ¿a cuánto asciende el cauce del río Cusiana? ¿Cuántos metros cúbicos de agua produce el río Cusiana?
Digamos que pues esto depende de la temporada, ya temporada seca o temporada invernal, pero hay un promedio mensual multianual de 14 metros cúbicos por segundo.
14 metros cúbicos.
Sin tener en cuenta que, dos puntos, el río Cusiana puede llegar a 70 metros cúbicos, como lo dice el PONCA, de 70 a 80 metros cúbicos en temporada invernal. Entonces, digamos que ahí no había gran afectación sobre el caudal. Pero en estos dos meses que te estoy diciendo son los meses críticos.
Abril
y diciembre, que donde termina la temporada seca y empieza en diciembre la temporada seca también. Entonces, también puede tener bajos hasta de 4 metros cúbicos por segundo en temporada seca, enero, febrero, que fueron los que se prohibieron captar en esto. ¿Qué pasa? Tengo que llamar la atención de que estos 16.370 litros por segundo son, es el caudal máximo a captar por la hidroeléctrica. Es decir, las turbinas van a operar después de 3 metros cúbicos. Después de metros cúbicos, ellos van a captar hasta 16.000 metros cúbicos. No se puede captar más de eso, pero sí se puede captar menos de los 16.000 hasta dejar el caudal ecológico de esto. Ese tramo que les estoy diciendo, de casi 3 kilómetros, se va a captar casi el 90% de todo el agua que va a recorrer.
Ingeniero, ayúdeme con ese tema. Si en promedio son 14 metros cúbicos que produce el cauce del río Cusiana, de esos 14 metros cúbicos, ¿cuánto es la captación?
Se otorgó la licencia por los 16.000 máximo.
¿Eso 16.000 metros cúbicos?
Máximo, sí. No, 16.000 litros por segundo, 16 metros cúbicos.
Hablemos de metros cúbicos. Entonces, 16 metros cúbicos. Si en promedio tenemos 14 metros cúbicos, ¿cómo es que se autoriza 16 metros cúbicos teniendo en cuenta las diferencias que hay en tiempos?
Porque ese caudal medio mensual multianual, digamos que es el promedio de los meses que se han llevado el río, el caudal durante muchos años, y eso se las estaciones hidrológicas. Okay. ¿Qué pasa? Entonces ellos hacen un promedio y el promedio mensual multianual es de 14. Sin embargo, sí existen picos de 70 metros cúbicos, 80 metros cúbicos, y
eso es mientras esté el aguacero, digámoslo así,
que llueva y que el río crezca, porque estos son aluviotorrenciales, es decir, crece inmediatamente.
Tres días, póngale.
Exacto.
¿Y el resto?
El resto, ese caudal permanece 14 metros cúbicos, pero digamos que esos 16.000 metros cúbicos son el máximo que pueden captar ellos. O sea, ellos pueden captar desde 3 metros cúbicos hasta 16, dependiendo cómo les dé el río y dependiendo del caudal que traiga el río.
Ya. Ese es uno de los interrogantes. El otro, Johan nos explicaba que el ingeniero Miguel, que 3 kilómetros son los que van a sufrir las afectaciones. Esos 3 kilómetros adicional a ser afectados por el cauce del agua, por la captación del agua, ¿qué más afectaciones van a tener ahí?
Bueno, digamos que eso es sobre la fauna ígnica. Digamos que pues todos los peces tuvieron que hacer un levantamiento, obviamente, de la flora y la fauna, y pues digamos que dentro de esa área hay una cosa muy importante que está en la licencia y que viene a todo lo que es lo de las reuniones, y es, digamos, las reuniones sociales. Dentro de la licencia dice que sí, que se realizaron diferentes reuniones para decir a la comunidad del proyecto, y es más, el alcalde anterior estuvo en las reuniones y se hizo ver este proyecto. En la reunión pues nadie dijo que había asistido a estas reuniones ni nada, entonces pues ahí queda la duda, y por eso es que la comunidad hay un poco de que no conoce como tal el proyecto. Segundo, digamos que hay unas afectaciones en el movimiento, en la etapa de cuestión. Y digamos que esto tiene que ver con la gran cantidad de movimiento de tierra que se prevé para los sones, son las zonas adecuadas para donde van a llevar estos materiales. Son casi 200 mil metros cúbicos que se van a excavar. ¿Por qué? Porque la tubería en gran parte va por túneles. Uh-huh. También el hacer las vías, el hacer la casa de máquina y todo, pues lleva movimientos de tierra, y se calcula más o menos 200 mil. Para esto se tiene destinado entre la licencia casi 3 hectáreas o 2 hectáreas de 5 metros de alto que se va a hacer la compactación de este material cuando se vaya a llevar. Entonces digamos que esta es una zona importante de recarga hídrica, es intervenida dentro de la licencia, que es una zona intervenida que dentro del EOT y dentro del PONCA se tiene, que son pasturas, que son ganadería, que la gente no se beneficia como tal del recurso hídrico del río Cusiana en este tramo. Se hizo que no hay captaciones como tal, sino que más que todo antes hay es vertimientos de agua residual y vertimientos de todos los lavaderos que hay sobre esta zona. ¿Qué es la afectación y qué es lo que se tiene conocimiento? Pues, hombre, tenemos... hay una zona inestable que cuando se van a hacer la construcción de la boca toma, dentro de la licencia dice que tienen que presentar un estudio geológico, uh-huh, de estabilidad del terreno por un profesional. Es decir, este estudio no se presentó y se dio como tal la licencia, y puede ser, pues, como ha ocurrido, que esta zona sea inestable y puede ser que no se pueda construir la boca toma y pues el proyecto no va. Y tampoco, y ahí cabe la duda de la comunidad, que por ser un cauce de aluvio torrencial, cuando hay una crecida, esto arrastra con lo que sea. Entonces, ¿cuánto va a soportar esta boca toma? Y que no van a haber ese concreto después de daño, que hay represado dentro del cauce y pueda causar afectaciones aguas abajo, como una posible inundación o posibles avalanchas. Esto lo digo para que van a tener como tal la comunidad
generar pánico,
sino que, pues, digamos, eso fue lo que la comunidad tenía la duda. Exacto, no hay un estudio de como tal del cauce del río, dónde se va a hacer dónde se va a hacer el muro en concreto. O sea, no va a haber como tal un embalse de agua, pero sí tiene que hacer unas aletas para encauzamiento del agua, y tiene que haber uno en concreto para elevar un poco el nivel del agua para que llegue como tal al desarenador.
Me preocupa la afectación aguas abajo, ingeniero, luego de que se genera la energía y el agua es retornada al cauce del río Cusiana. ¿Qué afectaciones pueden tener los municipios que están en el cauce del río, pues, más abajo de la hidroeléctrica?
Pues digamos que en la hidroeléctrica las principales afectaciones fue una, todo lo que le dije, lo de la fauna hídrica. Dos, todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con los sólidos, con todo lo que tiene que ver con los movimientos en masa que viene. Digamos que el desarenador va a generar, va a quitar esos sólidos suspendidos que traía esa agua. Pues esos sólidos como tal traen nutrientes, entonces se puede ver afectada como tal aguas abajo, la cuenca del río, pues porque todo eso trae nutrientes y puede afectar la vida aguas abajo. Segundo, cuando el agua entra a las turbinas, hay una generación de impacto como tal, que es el cambio de la temperatura. Pueden haber cambios de temperatura hasta de 7 grados centígrados. Entonces, en la zona de mezcla o en el punto de vertimiento de esta agua, después de ser turbinada al río Cusiana, los tres kilómetros aguas abajo, pues la temperatura como tal del agua puede subir. Dentro de la licencia está que no se permite, que no se permite, y como tal la normativa es 5 grados centígrados, pero pues hay que tener en cuenta esto, porque puede variar más o puede afectar esta temperatura. Obviamente afecta aguas abajo.
Todo el ecosistema.
Sí, señora.
Permítame, ingeniero Miguel, ¿usted por qué conoce tanto esta licencia?
Porque yo trabajé con Promenino, que además soy ingeniero en recursos hídricos. Uh-huh. Nos llamaron de la comunidad para que les colaboráramos. Ahí estamos estudiando la licencia y pues llevo trabajé casi 5 años, dentro de las cuales, dentro de esto, pasó el diagnóstico ambiental de alternativas en mis manos. Uh-huh. Y esto fue devuelto. ¿Qué es eso? Eso es al principio, digamos que es un permiso, que unos documentos que se tienen que presentar. Y ahí está la duda de la comunidad también, de que se decía que se iban a hacer 3 hidroeléctricas, digamos, en cadena. Uh-huh. Y no, fue un proyecto que se presentó con 3 alternativas que la normatividad lo exige, y entre las tres alternativas, pues la más viable, económica, ambiental y social, fue esta alternativa, que es donde cual se le abrió el licenciamiento.
Así como usted lo ve con su experticia, siendo ingeniero especialista en la parte hidrológica, ¿este tipo de proyectos tienen algún beneficio?
Digamos que para la comunidad del proyecto como tal son 3 años en la etapa de construcción. Ya en la etapa de operación, para el trabajo no se necesita sino por ahí de 3 personas o fontaneros que manejen las compuertas y estén pendientes de la casa de máquinas. Entonces, digamos, son solo 3 años de trabajo para la comunidad. Segundo, como ya lo vimos y lo acabamos de ver con la persona de NERCA, pues no va a haber ningún beneficio en cuanto a los costos de energía. Es más, dentro de la licencia, la comunidad dijo que por favor, como a ellos tenían picos desde que se iba la energía, que por favor les hicieran una subestación eléctrica ahí para ellos beneficiarse. Ellos dijeron, sí hay posibilidad de hacerlo, pero pues vimos que igual tienen que pagar los costos de energía dentro de la bolsa que se vaya a comprar.
Ahí no está. Sirve de nada ese aspecto. ¿Por cuánto tiempo está esta licencia? ¿Por cuánto tiempo se le autorizó a este consorcio, a esta consultora, el uso del río Cusiana para esta hidroeléctrica?
Pues hombre, la licencia ambiental está sobre la vida útil del proyecto. Viendo que todo lo que son las turbinas y todo eso, más o menos tiene una vida útil de 30 años, la gente está diciendo que la vida útil como tal eran 30 años, pero eso no es cierto, pueden cambiar en cualquier momento las turbinas y desde que haya caudal para generar energía, ahí pueden quedarse en ellos toda la vida.
La vida útil del río.
Exactamente, es hasta que se acabe, mejor dicho, el recurso, o ellos vean que el negocio no es fructífero y se vayan de ahí.
Bueno, ingeniero, usted estuvo en Corpore Nokia, pasó por sus manos el proyecto que usted denominó estudio, ¿cómo es? Diagnóstico alternativo. Ajá. Presentaron las 3 propuestas, pero usted nos hace énfasis acá en un tema. Sin embargo, en esta licencia ambiental se saltaron un paso y no presentaron uno de esos estudios.
Pues digamos que entre tal quedó amarrada la licencia que cuando vayan a entrar en operación o vayan a construir, se tiene que presentar el estudio.
¿Ese estudio es?
El estudio geológico del área como tal, digamos por un profesional que diga dónde se va a amarrar como tal la construcción de la SUD o la construcción del concreto, que se va a decir a dónde, a qué suelo se va a amarrar y qué estabilidad tiene este para poder hacer la construcción.
¿Es importante ese estudio?
Pues claro, eso es súper importante porque es el que me va a decir si es geológicamente estable o no, o se la va a llevar el río o qué puede causar ahí el daño.
¿Y por qué una corporación como Corpore Nokia deja al azar eso? Bueno, venga, le doy la licencia y despuesito me entrega un estudio denominado estudio geológico.
No sé realmente, pero pues ahí se dejó amarrada la licencia a que antes tenía que presentarse y pues si el profesional como tal da la experticia de que no se puede realizar ahí ninguna construcción, pues la licencia tenía que verse revocada.
Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que Miguel Ángel Becerra es especialista en estos temas de hidrología, conoce muy bien el tema de esta licencia ambiental y quiero justamente preguntarle sobre ese conocimiento que usted tiene de los caudales y de los ríos en Casanare y Boyacá, si en una creciente como las que acostumbra históricamente a tener el río Cusiana puede llegar a romper esta barrera de concreto.
Pues digamos que uno ve sobre el río Cusiana de gran cantidad de cantos rodados de dimensiones grandes, ven piedras grandísimas sobre el mismo, entonces esta estabilidad del terreno tiene que ser muy bien calculada por ingenieros civiles como tal y para ver que sea soportada en las crecientes. Digamos como tal que esta sobre el filo de agua, como no tiene un almacenamiento grande de agua, se va a dejar por vertimiento, por vertederos pasar el cauce y pues ahí sí mismo, igual los mismos sólidos que vienen con el agua y pues las afectaciones por cada cazador.
Se puede dar esta situación. ¿En qué etapa estamos? Ya se dio la licencia, entonces ¿ahora qué viene?
Se dio la licencia, dentro de la licencia no se les otorgó unas solicitudes, unos permisos que la hidroeléctrica solicitó, que la empresa solicitó. Ayer escuché al director de Corpore Nokia que la misma empresa puso un recurso contra la licencia otorgada y están en espera de este estudio, de este recurso, de resolverlo, pues porque a ellos no se le dieron unos permisos que ellos están solicitando. Me imagino que ese fue el recurso que ellos interpusieron
La misma empresa que solicitó la licencia y se la autorizó colocó un recurso.
Sí, porque a ellos, pues ellos querían que se les aprobara todo y lastimosamente no se les aprobó todo lo que ellos solicitaban para la licencia.
¿Hay alguna, usted con la experticia y el trabajo que ha venido realizando en Corporinoquia, hay alguna situación en este momento que se pueda dar para que se derogue esa licencia, se diga qué pena, Corporinoquia definitivamente no va con ese proyecto?
Mira, hay una cosa que dentro de la licencia se puede observar, y es que antes de otorgarla se identificaron y se evaluó si esta zona de afectación tenía, digamos, zonas ambientalmente frágiles.
Sí.
Se realizó la superposición de áreas con parques nacionales, con humedales, con páramos. El páramo de Circuncí está a 3.6 kilómetros, lo que dice la licencia. Digamos que la cascada está a 1.5 kilómetros como tal. Esta cascada, el Consejo Municipal la adoptó como una zona ambientalmente para ellos generar expectativas de atraer gente, de turismo. Entonces la delimitó y la generó. Entonces no se podía tocar como tal. Este proyecto está a 1.5 kilómetros. Dice que cumple con todas las áreas que se verificaron, que no hay problema, y pues por eso se otorgó la licencia, que no se contrapone a otras áreas que están ahí. Ahora, pues ya Johan nos dijo que está la WWF pendiente de que se declare también una zona de reserva de la sociedad civil importante ahí. Entonces, pero pues ya otorgada la licencia, me imagino que esa zona tendría que trasladarse y no tocar esta zona.
Es que eso quería preguntar, después de que se otorga la licencia, ¿la comunidad puede empezar algún proceso para declaratoria
de reserva?
¿De reserva se puede o...?
Sí, pueden empezar, pero digamos que sobre esta área no, porque pues digamos que ya se otorgó la licencia antes y ya sobre esa área pues ya está un proyecto, y antes de otorgar digamos las zonas de reserva se tienen que verificar qué áreas están.
¿Qué queda por hacer, ingeniero, entonces?
Pues qué queda por hacer sobre la comunidad, informarnos bien. El silencio administrativo de Corporinoquia, que el silencio administrativo de la empresa pues no es bueno, porque se generan expectativas de la comunidad de pronto que pueden ser erróneas, y ya lo vemos, porque las afectaciones y como tal la generación de empleo y hasta dónde va esta hidroeléctrica, hacia cuál es su objetivo y cuáles son las áreas que van a intervenir. Necesitamos conocer el estudio de impacto ambiental, evaluarlo, mirarlo, todos los estudios que se realizaron, todos los permisos que se otorgaron dentro de la licencia. Es decir, pues necesitamos hacer reuniones con ellos para que técnicamente evaluemos, socialmente mire la comunidad, el por qué al principio la comunidad de la área de afectar dijo que sí, que no estaban conformes, y ahora vienen pues obviamente a interponerse como tal. Entonces tiene que haber un consenso, pero pues como tal hay diferentes situaciones legales, que ya lo dijo el doctor, que candidato a la gobernación que fue allá, y pues estas acciones legales se van a interponer a ver cómo es la cuestión para poder frenar esta licencia y por la construcción de esta hidroeléctrica.
Pues ingeniero Miguel, muchas gracias, lo estaremos llamando, mejor dicho, ya usted hace parte de la mesa de trabajo frente a este proceso, para que nos vaya contando qué ha pasado con la parte administrativa, esa respuesta administrativa de Corporinoquia, y nos ayude a traducir esa información técnica sobre la licencia y los demás estudios y diseños que se necesitan y los procesos que van con la comunidad. ¿Le parece?
Sí, señora, muy amable.